Buenas tardes, hermanos. Es un lindo día. Me desperté y había mucha nieve en el suelo. No sé cómo me siento al respecto, pero estoy en Ohio, así que supongo que es lo que es. Es invierno, así que es de esperar. Sin embargo, ha sido un invierno muy suave, hasta ahora, afortunadamente. Bueno, quiero empezar con un poco de matemáticas. ¿A cuántos de ustedes les gustan las matemáticas? Bueno, no a muchos les gustan según las manos. Bueno, puede que este no sea el sermón para ustedes. No, estoy bromeando. Estoy bromeando. Esto debería ser una matemática muy fácil. Bien. En sus notas, quiero que escriban una serie de números. El primer número es 0. Y luego dejen un poquito de espacio, y pongan un 1. Bien. Ahora, sumen esos dos números y al lado del 1, pongan la suma de esos dos números. Esto debería ser 1, ¿correcto? Entonces debería decir 0, 1, 1. Ahora, si tuvieran que sumar 1 y 1, los dos últimos números, ¿a qué es igual? Es igual a 2, por lo que podrían escribir un número 2 a continuación. Después de eso, 2 más 1, simplemente usando la misma secuencia aquí. 2 más 1 es igual a ¿qué? 3. 3 es el siguiente número que podemos escribir. Ahora, se vuelve un poco más complejo. 3 más 2 es igual a ¿qué? 5. 5 es el siguiente número. Pueden ver que continuamos la secuencia. 3 más 5 serían 8. 8 es el siguiente número. 8 más 5 es 13, así que ese es el siguiente número. 13 más 8 es 21. 21 más 13 es 34. 34 más 21 es 55. Y 55 más 34 es 89. Vamos a hacer uno o dos más aquí. 89 más 55 es 144. Es un número bastante interesante. Y por último. Bueno, esto podría continuar para siempre. Podríamos continuar con esto. 144 más 89 es 233. Ahora, ¿qué acabamos de hacer? ¿Qué es esto? Hicimos un poco de matemáticas. No es una matemática demasiado compleja, pero simplemente seguimos sumando los dos últimos números de esa secuencia. Esto se llama, tal vez hayan oído hablar de ella, la secuencia de Fibonacci. ¿Cuántos han oído hablar de esta secuencia antes? La secuencia de Fibonacci, una secuencia muy interesante. Ahora, a mi hermano le gusta mucho la secuencia de Fibonacci. Es diseñador. Le encanta usar la secuencia de Fibonacci cuando puede en los diseños, porque la secuencia de Fibonacci, y lo que veremos aquí en un momento, lo explicaré, está vinculado a lo que se llama la proporción áurea. Es un término muy común en el mundo del diseño. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué es esta una secuencia de números tan interesante? Permítanme leerles algo de tillerarboretum.com. Puede que suene extraño. ¿Por qué estoy citando un arboreto, donde se habla de flores? El señor Denis está muy familiarizado con los arboretos. Y entenderán en un momento cómo se conecta con la secuencia de Fibonacci. Es bien sabido que los numerales de Fibonacci, estos números que ven, están por todo el universo. Están por todo el mundo. Una y otra 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 vez, ven estos números y este tipo de secuencia. ¿Por qué? Tillerarboretum.com dice lo siguiente. La numeración de Fibonacci no siempre se muestra en la naturaleza, no siempre, pero la encontrará más de lo que cree. Observe las semillas de un girasol. Es fascinante. Le animo a que, si tenemos otro año y podemos plantar algunos girasoles en el jardín comunitario, salga y pruebe que lo que estoy a punto de decir es correcto. Observe las semillas de un girasol. Están apretadas en espiral. Y si las cuenta, si cuenta las semillas, verá que los números de Fibonacci van en cada dirección, 55 en el sentido de las agujas del reloj. Mire sus notas. Puede ver que 55 es uno de los números que enumeramos, y 34 u 89 en el sentido contrario a las agujas del reloj. Así que, Si cuentas el número de semillas en el gran centro de un girasol, verá 34, 55 u 89, inevitablemente. Es la forma en que Dios lo diseñó. Pero no se detiene allí en un girasol. Mire una piña, dice este sitio web del arboreto, mire una piña, mire una alcachofa. Los nenúfares son claveles. Una y otra vez, encontrará los mismos números. Esto se está volviendo curioso. Incluso si mira flores que no forman espirales, a menudo encontrará que el número total de pétalos son números de Fibonacci. Los lirios tienen 3 pétalos. Mire hacia abajo en su lista, el 3 está allí. El phlox, la flor llamada phlox, tiene 5 pétalos. Mire hacia abajo en su lista, está allí. Los delphiniums tienen 8. Bien, señor Denis, perdóneme. Las cinerarias tienen 13 y las susanas de ojos negros tienen 21, todos números de Fibonacci. ¿Eso le sorprende un poco? ¿De qué se trata? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede? Pero no se detiene solo en las flores. Ya terminé con la cita de esta página del arboreto. Observe las caracolas, ciertos tipos de conchas diferentes, la forma en espiral que forman involucra la secuencia de Fibonacci. No necesito entrar en detalles sobre cómo. Puede buscarlo en línea si está interesado después del hecho, pero lo hace. Las piñas, como se ve en la secuencia de Fibonacci. Las semillas de girasol, como ya hemos hablado. Los nidos, la forma en que los pájaros construyen sus nidos, algunos de ellos, implican la secuencia de Fibonacci y la forma en que forman espirales. Las hojas de los tallos de las flores, la forma en que las hojas crecen por los tallos de las flores, la cantidad de hojas y dónde crecen, implica la secuencia de Fibonacci. E incluso las galaxias, la Vía Láctea, implica la secuencia de Fibonacci. La forma en que comienza siendo pequeña y forma espirales, se hace cada vez más grande y más grande, al igual que estos números que comienzan siendo pequeños y se hacen cada vez más grandes y más grandes. Ahora, la proporción, digamos que, si observamos las proporciones entre cada uno de los números, si sabemos lo que es una proporción, tomamos un número y lo dividimos por el otro número. Las proporciones entre cada número, si observamos uno dividido por uno, por ejemplo, la proporción es 1. Si observamos 2 dividido por 1, la proporción es 2. Si observamos 3 dividido por 2, la proporción es 1,5. 5 dividido por 3, simplemente siguiendo la secuencia, es 1,67. Y si seguimos bajando, si seguimos dividiendo estos números a medida que se hacen más y más grandes, uno por otro, se acercan a esta proporción llamada 1,618. Ahora bien, aquí es donde se vuelve un poco más complicado, pero no es más complicado que lo que acabo de decir. Piense en esta proporción llamada 1,618. A medida que estos números siguen haciéndose cada vez más grandes en la secuencia de Fibonacci, se acercan a esta proporción llamada la proporción áurea, 1,618. Y es un número irracional, por lo que continúa para siempre. Ahora bien, esta proporción áurea se conoce desde el año 1200, los principios de los 1200, pero se entiende de manera más informal incluso desde el año 200 o 300 después de Cristo, por lo tanto, solo se conoce durante el último tercio de la existencia de la humanidad en su forma más verdadera. Pero si tuvieran que dibujar esta proporción, 1 a 1,618, simplemente sostendré este trozo de papel. Este trozo de papel es un papel de tamaño oficio. Si tuvieran que decir eso, si tuvieran que asignarle a esto la proporción de 1, esto es casi un poco más largo, pero bastante cercano. Esto te da una idea. Esto es aproximadamente 1,618 veces más largo que esto. Entonces, este rectángulo que ven aquí es bastante cercano a lo que considerarían la proporción áurea, el rectángulo, 1 por 1,618. ¿De acuerdo? Ahora, vayamos al capítulo 9 de Génesis. ¿Qué tiene que ver esta proporción áurea, o podríamos decir la secuencia de Fibonacci, Con este sermón, vayamos al capítulo 9 de Génesis y al versículo 6. Génesis 9 y versículo 6. Leamos el comienzo del capítulo 9. Dice: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Así que el diluvio ha terminado. Dios está diciendo: llenad la tierra, y llegamos al versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En eso nos vamos a centrar. Inmediatamente después de que ocurrió el diluvio, Dios le dijo a Noé: No mates a todo el mundo. No queremos que haya muchas muertes porque Dios dice que hizo al hombre a su imagen. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con la secuencia de Fibonacci o las proporciones áureas, diría yo? Los artistas, arquitectos, músicos y autores, todo tipo de personas que se dedican a la creación, repiten ciertos temas a lo largo de sus obras. Si les dijera que fueran a un museo de arte y vieran un cuadro, una pintura de Monet, podrías distinguirlo perfectamente. Si saben algo de arte, podrías distinguirlo perfectamente de otros artistas. Podrían decir que Monet tiene un estilo particular. Es un pintor de tipo impresionista y tiene ese tema del impresionismo en todas sus pinturas. Es como una huella dactilar de Monet. Saben que es su pintura. Lo mismo ocurre con la música. Si piensas en la música de Mozart, es muy distinguible, un tipo particular de música barroca. No pueden confundir una canción, una pieza que escribió Mozart con una pieza que escribieron los Beatles. Por lo tanto, los Beatles también tienen su propio estilo. Reconocen una canción de los Beatles cuando los escuchan porque tienen ese sabor en toda su música. Simplemente reconocen a ciertos artistas por el estilo que imprimen en sus obras creativas. Lo mismo ocurre con la arquitectura o los autores de libros. Si leen ciertos libros, hay temas a lo largo de ellos, y pueden saber qué es la escritura del autor. Ahora, recuerden que en Génesis 9, 6, dice que Dios dijo que fuimos hechos a su imagen. Dios también deja huellas dactilares en toda su creación, al igual que cualquier otro tipo de artista. Así que piensen en esto desde esta perspectiva. Es de extrañar entonces que esta cosa llamada proporción áurea se encuentre docenas de veces, no solo en toda la sociedad, no solo en todo el mundo natural, lo cual es asombroso en sí mismo. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? Las probabilidades de que eso suceda son escasas o nulas. En realidad, no son ninguna sin un creador que infundió esas huellas dactilares en toda la creación, pero escuchen esto. Dios dice que hizo al hombre a su imagen. La secuencia de Fibonacci se encuentra docenas de veces solo en nuestros cuerpos físicos. Las proporciones entre el tamaño de nuestros ojos, el ancho de nuestros ojos y otros elementos de nuestro rostro. La proporción de Fibonacci o la proporción áurea se encuentra probablemente 4 o 5 veces solo en nuestro rostro entre la altura de nuestro mentón y nuestra nariz aquí arriba. Miren sus manos. Todos miren sus manos. Miren el primer dígito de su dedo. Si asignan eso, la proporción entre el primer dígito y el segundo dígito es aproximadamente la proporción áurea. La proporción entre el segundo dígito y el tercer dígito es aproximadamente la proporción áurea. La proporción entre el dedo y este dígito, y de allí a su muñeca, es lo mismo. Van desde su mano hasta su codo, lo mismo, una y otra y otra y otra y otra vez. Desde su ombligo hasta el suelo, al ombligo hasta la parte superior de su cabeza, esa es la proporción áurea. Desde su rodilla hasta el suelo, y su rodilla hasta el ombligo, esa es la proporción áurea. Ahora bien, no es perfecto, ¿de acuerdo? Comprendan que todos somos diferentes. No todos somos exactamente iguales, pero el hecho es que Dios ha inculcado esta proporción curiosa y única, no solo en todo el universo, en las flores y las piñas y en los nidos de los pájaros y en la propia galaxia de la Vía Láctea, sino que lo hizo una y otra vez en nuestros cuerpos físicos. ¿Saben por qué? Porque estamos hechos a imagen de Dios. Dios se parece a nosotros. Dios vio que se parecía a nosotros y utilizó esa proporción en toda su creación como una huella digital. Prueba de que existe para quienes están mirando. Ahora bien, los científicos simplemente dirán. Lo justificarán diciendo. Bueno, simplemente no es perfecto. Estas proporciones no son perfectas aquí y allá, y lo explicarán todo. Pero no se puede. No se puede negar el hecho de que Dios nos ha dado algo tan simple y repetido una y otra vez en todo el mundo, incluso en nuestros propios cuerpos. Se me olvidó decir, también el ADN. ¿Recuerdan los números 21 y 34 en la secuencia de Fibonacci que escribimos al principio? Nuestra propia estructura de ADN es 34 por 21 angstroms. No sé qué es eso, pero sé que es la proporción áurea. Solo sé que puedo buscar en internet y leer que mi ADN implica la proporción áurea. Eso es increíble, hermanos. Es de nuestro ADN. Está incorporado en nosotros, en todos los ADN. Muchos ADN tienen esa misma proporción. Estamos hechos a imagen de Dios, y esta proporción es importante para Él. Ahora bien, este es un ejercicio que hice recientemente y pensé, esto es realmente muy interesante, lo que estoy descubriendo. Entender esta huella de Dios, si puedo decirlo de esa manera, a lo largo de la creación, me hizo algo. Me cambió. Ahora bien, por supuesto, ya he demostrado que Dios existe antes. No me bautizaría sin haberlo hecho. Es parte del proceso bautismal, es demostrar que Dios existe. Pero, por supuesto, ya lo he hecho. Pero este ejercicio, en cierta manera, hizo que Dios fuera real para mí de una manera que era nueva y emocionante. Nunca había visto esto antes. Nunca lo había considerado antes. Y nunca miraré una flor o una planta o la galaxia o mi propio ADN. Nunca miraré ninguna de esas cosas de la misma manera porque ahora las veré como huellas dactilares de Dios. Las veré como prueba y evidencia de que Dios existe. De que hay un gran creador ahí afuera, más que simplemente belleza. Las flores son hermosas. Siempre lo han sido para mí, pero no las veré de la misma manera ahora que entiendo que tienen 3 o 5 o 13 o 21. ¿Qué? ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? ¿Por qué no 16 pétalos? ¿Por qué? La respuesta es que Dios así lo quiso y quiso que lo viéramos. Para Él es importante que lo veamos. Y ahora lo veo como una forma en la que Dios está tratando de comunicarse conmigo, mostrándome que Él está vivo, que existe. Probar que Dios existe puede ser una experiencia académica o puede ser una experiencia real. Puede hacer que Dios esté vivo en su mente más allá de decir académicamente. Sé y puedo probar que Dios existe. Probar que Dios existe tiene el propósito de hacerlo real. Hacer que viva en nuestras vidas. Así que ahora voy a plantear la misma pregunta que me planteé a mí mismo. ¿Dios está vivo en su vida? ¿Está vivo en su vida? ¿Está viviendo? ¿Es Él real? Probar que Dios existe académicamente es grandioso. Es maravilloso. No podemos ser bautizados sin hacer esto primero, como dije antes. Pero probar que Dios existe académicamente y ver su existencia, ver con sus propios ojos que Él existe y está vivo, son dos cosas diferentes. Pasemos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Leeremos en el versículo 24. Por la fe. Este es el capítulo de la fe, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés pudo mirar a través de la vida física que estaba viviendo, la existencia física que estaba viviendo, y ver al Dios invisible. El Dios invisible era real para Moisés. Estaba muy vivo en la mente de Moisés. Pero, ¿cómo podemos probar que Dios está trabajando activamente en nuestras vidas si no podemos verlo? ¿Cómo podemos probar eso? ¿Cómo probamos que el viento existe? Es una pregunta similar. El viento es invisible, pero, ¿cómo probamos que existe? Bueno, la forma en que sabemos que el viento está ahí es que podemos sentirlo en nuestra piel, podemos verlo susurrar las hojas cuando pasamos por allí. Cuando hay mucho viento y llega un huracán, se puede ver la destrucción, se pueden ver árboles derribados, casas derribadas, techos desmoronados. Así es como sabemos que existe el viento, no porque lo podamos ver físicamente, sino porque sentimos y vemos sus efectos. Así es como demostramos que la gravedad existe. La gravedad es invisible, pero todos sabemos que existe porque todos somos parte de ella en este momento. Todos estamos sentados en el suelo, no estamos flotando en el techo. Sabemos que la gravedad existe, pero es invisible. La razón por la que sabemos que existe es porque vemos los efectos de la gravedad y los efectos del viento. Lo mismo sucede con Dios. Podemos probar que Dios existe, y no solo podemos probarlo, sino saber que existe y ver su existencia, no porque lo veamos físicamente a nuestro alrededor, porque es invisible, sino más bien porque vemos los efectos que Dios tiene en nuestras vidas. Así es como probamos la existencia de Dios, el Dios invisible. Así es como vemos la existencia de Dios. Él cobra vida para nosotros y no es solo un ser invisible al que podemos acudir, sentado en un trono, cuando nos presentamos ante Él en oración. Él es mucho más que eso. Está trabajando activamente en nuestras vidas, pero, ¿cómo sabemos dónde buscar? Los efectos y las evidencias del viento y la gravedad están a nuestro alrededor y se ven en todas partes, pero el hecho de que estén presentes no significa que seamos conscientes de ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos salido a caminar y no hemos pensado ni una vez en el viento que sopla? Siempre que salgo a caminar, no pienso en el viento. Pienso en el viento si hay un vendaval que casi me derriba. Entonces pienso en el viento, pero la mayoría de las veces, cuando salimos a caminar, no pensamos en el viento. Pero si nos detuviéramos en nuestro paseo y pensáramos activamente en el viento, veríamos su evidencia en todas partes. Veríamos el viento soplando entre los árboles. Veríamos las nubes pasar. Todo ello sería evidencia y prueba de que el viento existe, pero tenemos que pensar en ello. Lo mismo es cierto con Dios. Hay evidencia de que Dios existe en nuestras vidas en todas partes. La pregunta es, ¿somos conscientes de ello? No es que exista. Por supuesto que existe. ¿Cuántos de nosotros conocíamos la secuencia de Fibonacci antes de venir aquí y hemos pensado, ¡guau! ¿Esa es una prueba poderosa de que Dios existe? Yo sé que no lo sabía hasta que la estudié hace unos días. Me quedé atónito y creo el génesis de este sermón. Así que lo que eso hará en mí ahora es cambiar la forma en que vivo mi vida. Veré las flores de manera diferente. No solo las veré por ser hermosas, las veré como creadas por Dios, diseñadas por Dios con esta huella digital que Él nos ha dado. Pasen a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses 1. Leeremos el versículo 7. Dice esto. Primera de Tesalonicenses 1 y versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Él estaba hablando a los gentiles, a la gente de Grecia, o Tesalónica, perdón, cómo se convirtieron de los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero. Todos los demás dioses están muertos, la Biblia lo deja claro, pero el Dios al que servimos está vivo en realidad, y esa es la diferencia. Sabemos que está vivo académicamente, pero, ¿lo vemos? ¿Lo vemos vivo como Moisés vio que estaba vivo y activo en su vida? La evidencia está en todas partes. Pero, de nuevo, ¿somos conscientes de esa evidencia? ¿La estamos buscando? Los puntos que abordaremos no son solo para quienes han sido bautizados. Pueden pensar en Eclesiastés 12, versículo 1, que dice: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no es necesario que uno esté bautizado. Francamente, todos los que se bautizan en la iglesia prueban la existencia de Dios antes de ser bautizados para poder ser bautizados. Así que este es claramente un mensaje que involucra a todos, incluso a los que no están bautizados. Usted puede probar esto. Usted puede probar la existencia de Dios en su vida, y nosotros deberíamos hacerlo. Y podemos buscar esa evidencia todos los días de nuestras vidas, sin importar la edad que tengamos. Así que vamos a repasar algunos puntos. Áreas en las que podemos ver evidencia, pruebas, de que podemos mirar a través de nuestras vidas y ver los efectos que Dios tiene, de que Él está vivo. Porque no estamos buscando al Dios físico. No podemos mirar allá afuera y ver a Dios sentado entre el público. Él es invisible. No funciona de esa manera. Al igual que el viento, tenemos que buscar los efectos. Tenemos que buscar la evidencia de que Dios está trabajando con nosotros a través de otros medios. Y vamos a repasar una serie de estos puntos, y espero que sea un cambio de vida para usted tanto como lo fue para mí. La primera área en la que podemos buscar a Dios y ver a Dios trabajando activamente con nosotros es fácil, en los días de prosperidad. En la prosperidad, Dios nos ha dado, Él nos da oraciones contestadas, Él nos dará liberaciones, Él nos dará protección, todo tipo de cosas. Estos son días de prosperidad. Pasen a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Versículo 14, un versículo muy conocido. Dice esto, solo leeremos la primera parte, en el día del bien goza del bien. Cuando Dios nos bendice en nuestras vidas, a menudo es íntimo y personal para nosotros. Le estaba diciendo a mi esposa recientemente, después de mudarnos a nuestra casa hace poco más de un año, que una cosa que sería genial, una cosa realmente genial que podríamos hacer, es como darle el toque final a nuestra casa, las cosas que queríamos. Si tuviéramos una lista de cosas que necesitamos conseguir para la casa o una de las últimas cosas que sería realmente genial tener es tener un par de taburetes pequeños aquí en la mesa, en la encimera. Y yo le dije, pero tenemos este pasillo estrecho y angosto entre la encimera y el sofá, así que los taburetes de la barra no pueden ser demasiado grandes. Entonces le dije, para que no se vean intrusivos ni demasiado voluminosos, ni ocupen demasiado espacio en este pasillo. Sería bueno si encontráramos unos que fueran de hierro forjado o algo así. Y ella dijo, oh, sí, es una gran idea. Así que simplemente lo dijimos. No estábamos planeando comprar nada. Y el domingo siguiente no buscábamos nada. Bueno, en realidad estaba buscando una chaqueta en Goodwill para ver si podía encontrar otro abrigo de invierno. Y mi esposa me llama al otro lado de Goodwill y me dice, oye, mira esto. Por unos centavos en comparación con lo que pagaríamos si los compráramos en el mercado de Facebook, o si los compráramos, ya saben, nuevos o cualquier cosa, encontramos tres taburetes de bar de hierro forjado perfectos que encajarían perfectamente en esa zona. Dios nos bendijo de la nada. ¿Cómo podríamos haber esperado ver estas cosas? Y por unos centavos. Por casi nada conseguimos estas sillas. Dios vio eso. No fue algo realmente grande. No fui librado de un accidente automovilístico masivo, y salvaron mi vida, y un auto atropelló a otro. No, no fue nada de eso. Ese tipo de cosas, por supuesto, suceden, y podemos estar muy agradecidos por ellas, pero esta fue una bendición más pequeña, pero fue una bendición de todos modos. Miré la situación y dije, mi esposa y yo pensamos, Dios nos bendijo en esta área. Es algo asombroso. Ni siquiera lo estábamos buscando. Estábamos contentos con simplemente continuar y no tener taburetes de bar. Hemos estado viviendo todo este tiempo sin ellos, no es que los necesitáramos, pero fue realmente como si Dios estuviera diciendo, oye, estoy contigo. Estamos contigo, y nos dio esa pequeña bendición en nuestras vidas. Tenemos otra bendición por venir, otro bebé. Será una niña, nos enteramos. Así que estamos muy emocionados por eso si no lo sabían. Estamos emocionados por las bendiciones en varios aspectos, pero estas son las clases de cosas que a menudo nos suceden personalmente cuando vemos una oración contestada, o cuando vemos que Dios nos da algo que tal vez no esperábamos, de la nada. Estas son pequeñas formas en las que podemos decir, ¿saben qué? No lo voy a ver simplemente como algo agradable. Oh, qué tontería haberme topado con estos taburetes de bar de los que habíamos hablado hace unos días, por tan poco dinero. En lugar de ser solo una gran coincidencia, ¿lo vemos como una bendición? ¿Lo vemos realmente como la mano de Dios en nuestras vidas trabajando activamente? Y fíjense aquí en el capítulo 7, y versículo 14. Dice, en el día del bien goza del bien. Es estar alegres. Ahora bien, ¿cómo podemos estar alegres? Para cumplir con ese mandato de gozar el bien, primero tenemos que reconocer que Dios nos dio la bendición en primer lugar. Tenemos que saber que son días del bien. Y parte de saber que son días del bien es que conscientemente y con conciencia, reconozcamos que Dios es quien nos está bendiciendo. Así que piensen en este tipo de cosas. Es un punto obvio, pero no es difícil de entender. Cuando pensamos en ver a Dios obrando en nuestras vidas, muchas veces lo primero que pensamos es cuando Dios nos bendice. ¡Guau! Sí, fui bendecido. Fue Dios obrando activamente. ¡Guau! Oré por esto, aquello o lo otro, y Dios respondió mi oración. Pasen a Salmos 143. Salmos 143 y versículo 1. Una oración de David. Salmo de David. Oh Eterno, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. El señor Schleifer acaba de dar un sermón sobre la oración contestada. Ahora bien, David sabía que para recibir una respuesta a nuestras oraciones, primero hay que pedir en oración. ¡Qué sorpresa! Hay que orar de verdad para recibir una respuesta a nuestras oraciones. Así que, si queremos ver activamente que Dios nos dé respuestas a nuestras oraciones y que trabaje activamente en nuestras vidas, hermanos, el primer paso es realmente ir a orar, para empezar. Hay que saber qué pedir. Si queremos una respuesta a nuestras oraciones, si queremos más pruebas de que Dios está trabajando con nosotros y que está activo en nuestras vidas, oremos y Dios responderá nuestras oraciones. A veces, Él elegirá no hacerlo. A veces, se demorará. A veces, se abstendrá de hacerlo por propósitos mayores. Pero cuando ve que la oración es respondida en su vida, es evidencia clara de que Dios existe y le grita que está vivo. Así que ese es el primer punto. Muy simple. Los días del bien son maneras fáciles para que busquemos regularmente la participación de Dios en nuestras vidas y veamos que está vivo. Pero, ¿qué pasa con la segunda mitad de ese versículo, Eclesiastés 7, 14? Leámoslo. Eclesiastés 7. 14. Podemos volver a ese punto. Todos ustedes saben lo que dice la segunda mitad, pero leámosla de nuevo. Versículo 14. En el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Se dieron cuenta de eso? Dios claramente nos bendice en nuestras vidas, pero, ¿se dieron cuenta de que es Dios quien también ha puesto la adversidad en nuestras vidas a veces, o al menos permite la adversidad? Así que el segundo punto es, consideramos las pruebas, la adversidad, las dificultades y las tribulaciones de nuestra vida como una prueba real de que Dios está trabajando con nosotros, como una prueba de que Dios está en nuestra vida y trabajando activamente porque Él opuso a una cosa contra la otra. A veces, Él trajo pruebas a nuestra vida o las permitió para que pudiéramos desarrollar el carácter y llegar a ser más como Él. ¿Alguna vez hemos considerado las pruebas y tribulaciones, los días de adversidad, como prueba y evidencia de que Dios está vivo? Tal vez de ahora en adelante lo hagamos, porque, una vez más, Dios puso una contra la otra. Me aventuraría a suponer que la mayoría de nosotros tal vez nunca hayamos pensado, o hayamos pensado conscientemente, en las pruebas de nuestra vida como formas de demostrar que Dios existe. La mayor parte del tiempo pensamos en el otro lado de la moneda, las bendiciones. Pasemos a Salmos 34. Salmos 34. Leeremos solo un versículo, Salmos 34 y el versículo 19. Aquí dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. Ahora bien, aquí hay un punto interesante. Dios nos da días de prosperidad. Pero luego, en un momento natural, Dios dice: está bien, es hora de que construyas tu carácter. Voy a permitirlo. Tal vez a veces incluso provoque una prueba, o tal vez tú mismo te provoques la prueba para que puedas desarrollar el carácter durante estos días de adversidad. La prueba, en sí misma, debería ser evidencia de que Dios está vivo en nuestras vidas, porque sin pruebas, hermanos, no somos considerados justos. Muchas son las aflicciones de los justos. Muchas. Si pasamos por pruebas, en realidad es una prueba en nuestras vidas de que Dios está con nosotros. Pero, ¿saben qué es lo que también es alentador? A través de la prueba, si la vemos de la manera correcta, si usamos la prueba de la manera que Dios quiso para formar el carácter, para aprender lecciones, para crecer, para vencer. A través de esa prueba, Dios dice que nos librará de todas ellas. Y en cierto modo, cuando nos libera de esas pruebas, nos está mostrando una vez más prosperidad. Nos libera a través de la prueba. Nos saca de esa prueba y nos muestra que Él es quien lo está haciendo. Nos lo está diciendo una y otra vez, ya sea que estemos en días del bien o días de adversidad. Días del bien, días de adversidad. Él los pone de un lado a otro para que podamos verlo trabajando. Trabajando activamente con nosotros, a través de cualquier parte de esas pruebas o días de prosperidad. Capte el poder de esto, porque la razón por la que Dios permite las pruebas es para que pueda librarnos de ellas y demostrarnos que existe. Es algo asombroso en lo que realmente podemos sentarnos y meditar cuando tenemos tiempo. Nunca más deberíamos ver las pruebas y las tribulaciones de la misma manera. Así como no veremos las flores de la misma manera. Así como no miraremos las galaxias espirales y las veremos de la misma manera. O nuestros dedos. ¿Cuántos de nosotros podríamos imaginar que esta proporción se encuentra docenas de veces en nuestros cuerpos? Y probablemente más que eso, en formas que ni siquiera podemos saber. Nunca más deberíamos ver las pruebas y las tribulaciones de la misma manera. Para una mente convertida, para alguien con quien Dios está trabajando o ha sido bautizado o ha recibido el Espíritu de Dios, estas pruebas son evidencia de que Dios es real. Y luego, cuando le libera de ellas, también son evidencia de que Él es real. He aquí el siguiente punto. Prueba de que Dios está con nosotros. Prueba de que otra manera totalmente diferente de ver la evidencia de que Dios está vivo en nuestras vidas es que la palabra viva de Dios está en su mente. Pasen a Colosenses capítulo 3. La palabra viva de Dios está en su mente. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, lo retomaremos en el versículo 14. Pablo, hablando a los colosenses, dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor. Hace poco dio un sermón sobre el amor. Sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Concéntrate en la primera parte del versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora bien, si dejamos que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, siempre estará lista para ayudarnos a traer paz a nuestras vidas cuando la necesitemos. Ahora bien, ¿alguna vez ha estado en una situación difícil? Tal vez esté luchando con algo, o esté luchando contra una mala actitud, o esté luchando contra lo que sea. Podría ser cualquier cosa. Y estás en una situación difícil, y de repente le viene a la mente un pasaje bíblico que le da paz. Le trae paz. O le viene a la mente un pensamiento que le calma. O francamente, a veces, lo que he hecho antes es simplemente pedir la paz de Dios, y de repente se siente diferente. Es como una ola de paz que disipa la ansiedad y la frustración o lo que sea que haya sido en ese momento. Cuando algo así ocurre, es la palabra de Dios en usted, particularmente cuando piensa en las Escrituras o cuando piensa en algo que le ayude a superar algo. Digamos que lucha contra la fornicación. Si algo le viene a la mente, huya de la fornicación. Huya de la fornicación. Simplemente huya de ella. Huya de ella. Es posible que este versículo le venga a la mente si eres tentado en cualquier momento. Es el Espíritu de Dios obrando en ti. Es la palabra de Dios injertada en tu mente, activa. Ahora, podemos pasar por alto eso muy fácilmente, como cuando salimos a caminar y es un día agradable, luminoso y ventoso, y no pensamos en el viento en absoluto. Pero, reconocemos activamente que cuando eso sucede, nos detenemos y decimos, vaya, 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 no fui yo quien hizo eso. Fue el Espíritu de Dios en mí. Fue la palabra de Dios incorporada en mí ahora a través de su Espíritu Santo, dándome esa ayuda y ese auxilio que necesitaba en ese momento crítico. ¿Lo hacemos? ¿Lo reconocemos? Nos detenemos y reconocemos y consideramos que eso es prueba de que Dios está vivo en mi vida. Ese tipo de cosas no necesariamente suceden en el mundo. No tienen el Espíritu de Dios injertado en su mente. No tienen la palabra de verdad incrustada en su pensamiento. Es prueba de que el Espíritu de Dios está trabajando activamente con nosotros y con nuestras conciencias. A veces nuestras conciencias nos punzan. Vemos eso cuando nuestras conciencias nos punzan y nos dicen: oh, ¿realmente no deberías hacer eso? No lo hagas. Mantente alejado. Esa es la prueba de que Dios está con usted, trabajando con usted activamente. Una cosa es saber qué sucede y que suceda, pero detenerse y reconocer que está sucediendo y verlo como una prueba de que hay un Dios vivo. De eso se trata todo este mensaje. De internalizarlo. Detenerse a tomarse el tiempo para pensar. Vaya, Dios está vivo. Está trabajando conmigo. ¿Estamos agradecidos cuando suceden estas cosas? Así que ese es el siguiente punto. El cuarto punto un poco más largo, se relaciona con la introducción. La cuarta manera en que podemos ver los efectos de Dios en nuestras vidas es a través de la meditación y el aprendizaje sobre la creación. Meditando y aprendiendo sobre la creación. Volvamos al capítulo 1 de Romanos. Leamos el versículo 17. Romanos 1, 17. Dice esto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya saben, viene un tiempo en el que la gente recibirá la ira de Dios, y verán por qué la ira de Dios vendrá sobre la gente en el futuro. Esto se debe a que rechazan a Dios. La ira de Dios no cae sobre las personas que no la merecen. Dios no quiere traer ira sobre las personas, pero sabe que necesita traer ira sobre las personas si no obedecen o si no llegan a reconocer a Dios por quien es. Sigamos leyendo, Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios ha mostrado la secuencia de Fibonacci al resto de la humanidad de la misma manera que nos la mostró a ti y a mí hoy. Ellos no saben nada. Probablemente sepan más sobre ella que usted y yo y saben mucho más que solo la secuencia de Fibonacci, pero el problema es que la ignoran. No la ven como una huella digital de Dios en todo el universo. Usted y yo sí la veríamos. Por este versículo. Dice aquí en el versículo 19 y 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Los vemos en los pétalos de las flores, los vemos en las conchas, los vemos en el universo, los vemos en nuestro ADN, los vemos en todo nuestro cuerpo, solo con la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No aprendí eso por mi cuenta. Fui a Google. Una persona no convertida me habló de la secuencia de Fibonacci. Ellos saben mucho más sobre el tema que yo. Saben las mismas cosas que usted y yo sabemos. Pero aquí está el problema. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Simplemente lo ignoran. No tienen excusa. Todas las pruebas en el folleto del señor Pack sobre si Dios existe, que por cierto, son solo la punta del iceberg de las pruebas de que Dios existe. No tiene que detenerse allí. Ve y encuentra sus propias razones por las que Dios existe en su vida. Ese es el objetivo de todo esto. Este punto es meditar y aprender sobre la creación de Dios. Tómese un tiempo en su vida personal y en sus estudios para demostrar que Dios existe simplemente estudiando cosas interesantes. Pregúntele a Google y a la IA que tenemos ahora, con todo tipo de tecnología que tenemos, ¿cuáles son algunas de las cosas que se repiten en la naturaleza? Aparecerá la secuencia de Fibonacci, surgirán otras cosas, como la forma de un hexágono. ¿Quién hubiera pensado que la forma del hexágono? Un hexágono, una forma de seis lados, también se repite en todas partes en la naturaleza. ¿Cree que eso ocurrió por sí solo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Las colmenas tienen hexágonos. Las columnas de basalto en Islandia tienen hexágonos. Estos pilares de piedra que tienen forma hexagonal. Fascinante. Están por todas partes en la naturaleza. ¿Qué más puede encontrar? El punto es que tome un tiempo para usted y pruebe y medite sobre estas cosas que hacen que Dios sea real para usted, porque hay mucho por ahí que es fascinante contemplar. Aquí en Romanos dice que estas personas no tienen excusa. Dios dejó sus huellas en todas partes. Las palabras, sin excusa, significan, indefendible. Si se presentaran ante Dios y expusieran su caso, Dios los consideraría en una posición indefendible. No podrían presentarse ante Dios y ser capaces de defenderse eficazmente. Te di todas estas pruebas y evidencias de que existo, y simplemente las descartaste como si no fueran más que una casualidad o un Big Bang o lo que sea, la evolución. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Debemos ser diferentes del mundo. Tenemos que verlo de manera diferente. Tenemos que sentir curiosidad por la creación de Dios. Tenemos que observar las cosas que podemos ver en nuestro caminar diario y simplemente encontrar no solo belleza en ellas, sino también un creador inteligente y todopoderoso que las diseñó. Pasemos a Salmos 19. Salmos 19, versículo 1. Este es interesante. Parte del mismo punto acerca de meditar y aprender acerca de la creación. Salmos 19:1 dice esto. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora bien, ¿piensa que los cielos realmente le hablan? Ellos declaran la gloria de Dios. Les estoy declarando lo que dice la Biblia. Pero, cuando miramos al cielo, ¿podemos ver la aurora boreal? ¿Podemos ver las luces del norte? Puede ser solo el sol, la luna, las estrellas, las nubes, la puesta del sol, cualquier cosa. Cuando miramos el cielo, en realidad nos habla porque es Dios quien dice que el universo, el cielo, en realidad le está hablando. No es el cielo físico, en realidad no está hablando, pero lo que está diciendo es que Dios le está hablando a través de su creación. Él lo creó para decirle cosas, para evidenciar que Dios está vivo. Sigamos leyendo. Un día emite palabra a otro día. Cada día nos habla. Cuando vemos salir y ponerse el sol, cuando vemos salir las estrellas por la noche, Dios nos está hablando a través de su creación, mostrándonos que Él existe, que está vivo. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Dios está diciendo en efecto que no importa si vive en la selva amazónica, si vive en Londres o si vive en los desiertos de Arabia Saudita. No importa dónde esté, qué idioma hable, todo el mundo puede apreciar y entender la belleza de la creación de Dios a través de los cielos. Ellos nos hablan a todos. Así es. Ningún hombre es defendible. Todos carecemos de excusa para poder decir que hay un Dios. Versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Dios ha fijado el lugar del sol. Él ha lo establecido. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. El hecho de que estemos precisamente a la distancia correcta del sol para poder sostener la vida, ¿pensamos en estas cosas? ¿Las recordamos? Porque sé que probablemente todos hemos pensado en eso en algún momento. Pero cuando estamos afuera y vemos los cielos, ¿nos declaran la gloria de Dios o simplemente caminamos por nuestra vida? Y es muy fácil hacer esto. Muy fácil. Hay muchas cosas sucediendo en nuestras vidas. Es muy fácil para nosotros dejarnos llevar por la carrera de ratas de la vida, como hemos oído, sobre todo en el siglo XXI. Pero, ¿nos tomamos el tiempo de pensar en lo que los cielos nos están declarando y, de hecho, en lo que Dios nos está declarando de que está vivo y bien? No es solo un ídolo muerto. Como muchos católicos o algunos de estos otros hindúes o algunas de estas otras personas en la tierra, adoran ídolos muertos. Dios está vivo y tiene cosas que decirnos a través de su creación. Ahora bien, la pregunta es, ¿lo estudiamos? ¿Meditamos en ello? ¿Pensamos en ello? ¿Vamos a investigar y a buscar otras cosas que no estén en el folleto sobre la existencia de Dios? Ahora hay pruebas para usted personalmente, que son emocionantes y que puede compartir con otras personas y edificarlas. Diciendo, nunca había visto esto antes. La secuencia de Fibonacci me edificó, y espero que a ti también. La proporción áurea. Solo es un ejemplo. Le daré algunos ejemplos, algunos trampolines desde los que pueden saltar y hacer su propia investigación. Piensa en el hecho de que hay simetría en toda la creación. Cada insecto es simétrico. Los seres humanos somos simétricos. En términos generales, no somos perfectos, ni tampoco los insectos, pero los árboles son simétricos en general. Piense en las flores, las plantas, las hojas. Algunas rocas son simétricas. Incluso la forma de la pirita, si la busca, es el oro de los tontos, viene en cubos perfectos. Los seres humanos, los planetas. Piense en las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Todos son simétricos. ¿Por qué? No sucedió simplemente a partir de un Big Bang. Todo esto es el cielo declarándonos. Esta es la tierra declarándonos también las cosas que Dios hizo. ¿Consideramos todas estas cosas? Quiero decir, si nos fijamos en los templos físicos que Dios ha construido en el pasado, que Dios ha mandado construir o que dice que se construirán en el futuro, hay mucha simetría en el templo. Mucha simetría. Hay mucha simetría si nos fijamos en el arca de Noé. No era simplemente una masa asimétrica de madera. Hay que poner madera aquí y allá. No, Dios hizo que la construyeran de forma muy simétrica. Los barcos se construyen así hoy en día. El arca de la alianza, simétrica. Todas las cosas que Dios había encargado, si puedo decirlo así, o había mandado construir, eran todas muy simétricas porque así es como piensa. Él piensa decentemente y en orden. Estamos obteniendo una ventana a la forma en que Dios piensa. Y entonces, cuando vemos los edificios físicos y las estructuras físicas y los barcos que Dios ha construido o hizo construir en el pasado, y también vemos que casi toda su creación tiene simetría, insectos, plantas, árboles, todo, nosotros, es evidencia de que Él existe. Y debería ser emocionante para nosotros. Debería ayudarnos a recordar regularmente que Él está vivo. Podría hacer su propio estudio sobre música. Me encanta la música, pero no he estudiado mucho sobre ella. Estoy seguro de que podría encontrar algo fascinante sobre el hecho de cómo la música. ¿De dónde viene la música? ¿De dónde viene la escala? ¿Por qué la música son ondas? Es decir, hay tanto que podría investigar. Le garantizo que si excava en ello a cualquier pequeña profundidad, encontrará algún tipo de huella de Dios donde quiera que mire. Ese es el objetivo. Tomarse tiempo para meditar, tomarse tiempo para aprender sobre la creación. Y al hacerlo, desenterrará cosas que probablemente le fascinarán y le inspirarán y se harán recordar para siempre lo vivo que está Dios. Vayamos al siguiente punto. Consideramos que la iglesia de Dios, la iglesia de Dios en la era de la Odisea, es una prueba de que Dios está vivo y presente. Todos estamos sentados aquí en los servicios, podríamos estar aquí en la sede o podríamos ser una persona que esté afuera llevando a cabo los servicios solos o con un grupo pequeño. No importa dónde estemos. El hecho de que estemos en la iglesia de Dios es una evidencia de que Él está vivo y presente. ¿Pensamos en eso? Si hemos estado en la iglesia de Dios por algún tiempo, ¿lo dejamos pasar? ¿Nos olvidamos de ello? ¿Olvidamos lo especial que es ser parte de la única iglesia verdadera de la que Dios es la cabeza en la era final? Vayamos al capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14. Apocalipsis 3, 14, dice esto. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esta es la era final, la era en la que vivimos, la era en la que el Señor Pac está tratando de llegar y abrirles los ojos a las verdades que usted y yo conocemos. Este es el entorno en el que no solo vivimos nosotros desde la perspectiva de los dispersados, sino el entorno en el que está inmerso el mundo entero. Leamos al respecto. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Dios prefiere que seamos fríos a tibios. Considere eso. En realidad, es algo fascinante de contemplar. Dios prefiere que seamos completamente fríos, espiritualmente hablando, que tibios. Así detesta Él el pensamiento tibio. Es algo realmente poderoso de considerar. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Estas personas piensan que lo tienen todo resuelto. No necesitan a Dios. Él dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Ustedes conocen la palabra Laodicea, la han oído muchas veces. La Odisea significa que el pueblo decide, el pueblo gobierna, juzga y decide. La gente de esta era no entiende realmente lo importante que es estar en una sola iglesia verdadera. Ese es uno de los puntos finales que estamos cubriendo aquí. ¿Vemos la iglesia de Dios? Solo recuerden, vemos la iglesia de Dios y lo especial que es ser parte de la única iglesia verdadera en la era de la Odisea como prueba de que Dios existe. Porque Dios dijo que las puertas del sepulcro no prevalecerán contra la iglesia. Nada destruirá la iglesia de Dios. Estará viva. Incluso en una era donde hay todo tipo de personas que gobiernan, juzgan y deciden. Tenemos el privilegio único de estar entre hermanos donde todos hablamos lo mismo. Somos del mismo sentir y del mismo juicio. Ese no es el caso en la era de la Odisea. No importa, es el caso en el mundo. Si van a las congregaciones, ya sea en los grupos dispersados de la era de la Odisea, o si van al mundo, lo que encontrarán es que la gente puede creer lo que quiera. No hay unidad. Puede tener una doctrina favorita aquí. Pueden ser un ministro que predica cosas que son simplemente falsas y no le sacarán del ministerio o de la iglesia porque está bien. Todo es aceptado. Está bien. Todos tienen sus opiniones y no hay una verdad central. Eso es lo que separa a la iglesia de Dios del resto de esta era, francamente, y la hace muy especial. Somos de una misma mente y de un mismo juicio. Pueden ir a Abu Dhabi, o pueden ir a la India, o pueden ir a Australia, o pueden ir a Sudamérica. Pueden ir a cualquier parte del mundo. Cualquiera en el mundo que esté en la Iglesia Católica Romana y también en el ministerio, enseñará lo mismo. Es sorprendente. Pero no pueden creer lo raro y especial que es eso en esta era porque es inexistente fuera de la Iglesia de Dios. Todos tienen su opinión y Dios la dice. Simplemente crean lo que Dios dice sobre la era de la Odisea. Eso es todo lo que necesitan saber. Todos tienen sus ideas favoritas. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 10. El Señor Pak ha enfatizado esto una y otra vez y su importancia. El versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Corintios dice: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, eso nos describe. Eso no quiere decir que todos seamos perfectos, pero cuando se trata de lo que enseñamos, lo que creemos, ninguno de nosotros está fuera de lugar. Todos creemos lo mismo. Obedecemos a Dios. Pero la pregunta sigue siendo. Recordamos que este es el oasis que Dios nos ha dado en medio del mar de pensamiento laodicense en este mundo. Dios nos ha dado este lugar precioso y especial en el que podemos estar unidos y obedecerlo y seguirlo. Y francamente, hermanos, esto vuelve a este punto. Prueba que Él está vivo. Prueba que Él está vivo. No podemos olvidarlo. Nunca debemos olvidar cómo esta única iglesia verdadera prueba la existencia de Dios. Pasemos a Primera de Corintios capítulo 12, unos pocos capítulos más adelante. El capítulo del cuerpo de Cristo. El versículo 12 dice esto. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo no está dividido. El cuerpo de Cristo no está dividido, y vemos eso en la única y verdadera iglesia de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese espíritu no está dividido, Cristo no está dividido, y el cuerpo no está dividido. Pasemos al versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, todos somos personas individuales llamadas a este cuerpo, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo de Cristo no está dividido en 400 grupos diferentes, está en un solo lugar. ¿Recordamos eso? ¿Lo vemos como algo muy especial que estoy aquí? Es una prueba de que Dios está vivo. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo. Ordenó significa unir o combinar el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia, ni división ni brecha, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Así que concluiré este punto diciendo simplemente que en otras organizaciones, los miembros, los ministros, quienquiera que sea en estas otras organizaciones, incluidas las iglesias de este mundo, pueden creer o enseñar lo que quieran, en términos generales. Tienen libertad y flexibilidad. Pero pocos están verdaderamente unificados. Esto es lo opuesto en la iglesia de Dios. Todos estamos unificados. Es una huella dactilar masiva de Dios que existe. Y es un milagro, realmente. Es un milagro como nuestro llamado. Nuestro llamado es un milagro. El hecho de que la pequeña iglesia esté viva es un milagro. Y, una vez más, una prueba contundente de que Dios existe. Pero, ¿pensamos en ello? ¿Nos acordamos de pensar en ello? ¿Consideramos lo unidos que estamos y lo especial que es ser parte de esta organización? Y la última parte está relacionada con esto. Y el sermoncillo lo mencionó. ¿Lo reconocemos? Sigamos leyendo aquí en 1 Corintios 12, retomémoslo en el versículo 28. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y dice en el versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Parte del cuerpo de Cristo es el hecho de que Dios tiene su gobierno. Y algo más que podemos dar por sentado muy fácilmente es el hecho de que vivimos en una era, al igual que la sexta era, que tiene un apóstol al frente. ¿Nos tomamos el tiempo para reconocer realmente lo especial que es eso? La era del primer siglo tuvo apóstoles, múltiples apóstoles. Pero aparte del primer siglo y hacia el final, el siglo XX, el siglo XXI, puede que haya habido solo un par de apóstoles más, como Pedro Valdo, o unas cuantas personas más a lo largo de los últimos 2000 años que podrían haber sido apóstoles. Es raro, pero Dios nos lo ha demostrado por los frutos, y también lo podemos ver por las verdades que se están revelando a través de la profecía. La verdad llega a la iglesia a través de los apóstoles, la evidencia de eso es manifiesta, es obvia. Pero, lo vemos como una prueba de que Dios existe, de que Dios está vivo y está trabajando aquí, está con nosotros. Vivimos en una era única, dirigida por un apóstol, y no todas las eras han tenido un profeta así y una bendición tan maravillosa. Pasemos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo final. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. Pedro dice esto. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hablando acerca del día del Señor, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas, apóstoles y hermanos de épocas y edades pasadas han buscado comprender las verdades sobre la profecía que tenemos. Ahora, todavía vemos a través de un cristal oscuro. No hay duda de que cuando llegue la perfección, veremos perfectamente. Pero, damos por sentado lo especial que es que Dios nos haya revelado una parte tan grande de la tercera parte de la Biblia llamada profecía en su era final. ¿Recordamos eso? Realmente nos quedamos sentados y vemos eso como evidencia de que Dios está vivo, prueba de que está aquí con nosotros. ¿Lo vemos como evidencia de la misma manera que los cielos nos lo declaran? ¿Lo vemos como evidencia de la misma manera que las pruebas y los juicios en los días de prosperidad son evidencia de que Dios está con nosotros? Todas estas cosas, hermanos, apuntan a un Dios creador, pero no a que Él sea solo académicamente el creador. Está bien, sí, he demostrado que Dios existe. Eso está bien, pero que está trabajando en su vida y que está vivo. Es un Dios vivo. No es un Dios muerto. Hermanos, para el cristiano con discernimiento, la evidencia de la existencia de Dios está en todas partes a donde miremos, en todas partes. Desde bendiciones y prosperidad, en días de prosperidad, hasta pruebas y días de adversidad. Todo lo que nos rodea en la creación, desde la secuencia de Fibonacci hasta los hexágonos y cualquier otra cosa que vayas a estudiar por su cuenta y pruebe la existencia de Dios. A través de su iglesia, su obra y su gobierno, Dios está presente y vivo, pero la pregunta sigue siendo: ¿lo veremos?